Soñamos con que el universo sea un hervidero de vida, pero también sería una pesadilla tremenda saber que estamos solos. Hay millones de mundos como el nuestro, y ojalá en otro mundo como el nuestro se haya desarrollado la vida. Lo vamos a averiguar y vamos a saber algo más sobre este asunto con Carlos Briones Lorente, un científico español e importantísimo químico investigador del Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología del INTA, del Instituto de Técnica Aeroespacial. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas noches.
Carlos Briones Lorente, el otro día estuve viendo un vídeo en el que te hablaban y te preguntaban sobre los momentos más importantes de la astronáutica, y tú citabas uno, explicabas uno que me pareció científicamente muy relevante, pero una descripción muy, muy poética. Tú decías, creo que te situabas en el año 1968, cuando tres astronautas se encontraban orbitando en torno a la Luna, apareció por el horizonte la Tierra, la veían ahí pequeña, una mota de polvo, y decías y contabas, bueno, pues en esa mota de polvo hay 7.000 millones de personas, están todos los habitantes del planeta. Nos parece inmensa cuando estamos en ella, y sin embargo es la casa de todos menos de tres, los tres que estamos aquí en esta nave espacial. La verdad es que todo ese grande o pequeño según el prisma desde el que miremos, ¿no?
Efectivamente, fíjate, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Estos astronautas del Apolo 8, uh-huh. Pues bueno, se sentían a la vez muy grandes y muy pequeños, ¿no? Eran los únicos que no estaban en ese punto azul pálido, como más tarde lo llamaría Carl Sagan, y bueno, pues realmente no eran todavía 7.000 millones los habitantes del planeta.
Sí, es cierto.
Pero
eran allí unos cuantos ya, ¿eh?
Eran unos cuantos, sí. Efectivamente, y allí estaban todos menos ellos tres, menos los tres astronautas.
Lo que son las cosas. Un químico como ese de tu caso sabe que para encontrar vida en el espacio, vida en el universo, tienen que darse una serie de condiciones químicas y geológicas muy parecidas que las que aquí hubo para que se desarrollara la vida. Eso que se ha llamado, no sé si es correcto o no el término, sopa primordial.
Sí, esa es una terminología que acuñó Alexander Ivanovich Oparin, que es un bioquímico ruso de los años 20 del siglo pasado, y con ello se refería al conjunto de moléculas que tendría que haber al principio, pues en esos océanos de nuestro planeta de hace unos 3.800 o 4.000 millones de años, imaginad lo que es eso, ¿no? Pues la mezcla de moléculas que al final acabaron permitiendo que la química, esa química, se convirtiera en biología, nada menos.
Tú eres una persona que a lo largo de tu vida has tenido una evolución muy grande, porque si te pones un poco a mirar, prácticamente parecía como que ibas casi lanzado a dedicarte al mundo del arte, ¿no? Has aprendido violín, te ha encantado la filosofía, y luego por circunstancias de la vida, profesores, a la hora de decidir, te has decantado por la química, pero yo creo que sobre todo, y eso es lo más importante, por la exploración o el origen de la vida. Y no sé si hasta qué punto ese encuentro con Severo Ochoa fue determinante en tomar esa decisión.
Pues sí, fíjate, como bien dices, yo de jovencito quería ser de ciencias y de letras, las dos cosas. Hace poco lo recordaba en el Círculo de Bellas Artes, dando una charla allí esta misma semana, que yo quería ser de ciencias y de letras, que esa separación no me convencía nada, ¿no? Y de hecho comencé siendo más de letras, si quieres, porque escribí poesía desde muy joven, tocaba el violín, me gustaba mucho el arte. Pero luego, en la carrera que más me interesó fue la química, porque quería aproximarme a la ciencia sin olvidar lo demás. Yo pensaba que podía ser científico manteniendo mi interés por esas otras disciplinas más artísticas y literarias, ¿no? Como así ha sido, de hecho. Y cuando ya estaba estudiando química, en mi primer año de química, lo estudiaba en Burgos, entonces era el Colegio Universitario de Burgos, que luego se acabó convirtiendo en Universidad de Burgos. Allí hice yo los tres primeros años en mi ciudad y luego vine aquí a Madrid a hacer cuarto y quinto y a la tesis y demás. Entonces, en el primer año, el profesor que teníamos de bioquímica, Manuel Pérez Mateos, que fíjate, es ahora el rector de la Universidad de Burgos, porque la vida da muchas vueltas, pues nos dijo que iban a nombrar doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid a Severo Ochoa, nada menos, y que si algunos queríamos ir para allá, pues a ver ese acto tan emotivo y tan bonito, y yo me apunté junto con otro grupo de amigos a ir a Valladolid desde Burgos a ver a don Severo Ochoa, y le di la mano y recuerdo que pasé varios días que no me quería lavar la mano que había dado a ese premio Nobel, ¿no?, a ese gran padre de la bioquímica. Y fíjate, con el tiempo acabé haciendo la tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ¿no? Entonces, bueno, se cerró un poco el ciclo, pues estudiando yo los 4 años de mi tesis en un centro que él fundó cuando volvió de Estados Unidos.
Qué importantes son esos pioneros. Severo Ochoa es uno de ellos, es uno de los científicos españoles, posiblemente el científico español junto a Ramón y Cajal más importante del último siglo y medio, creo yo. Ese importantísimo ganó un premio Nobel, pero fíjate lo que decía al comienzo, esa descripción que hacías es una mezcla de ciencia y poesía, de letras y de ciencias, porque eso que decías sobre el mundo azul, ese pequeño mundo azul, ese planeta azul que aparecía en el horizonte, es una descripción muy poética de una verdad científica.
Pues sí, la verdad es que la ciencia tiene la capacidad de conmover también y de emocionar y de poder transmitirse con un lenguaje poético, ¿no? Y esta metáfora del punto azul pálido, para referirse a la Tierra, la acuñó Carl Sagan, nada menos, que para mí es uno de mis héroes como investigador y como divulgador científico, ¿no? Y cuando leemos los libros de Carl Sagan y de otros, de David Attenborough, por poner un ejemplo reciente, aunque es muy mayor, pero sigue vivo, y nos habla de la biología y de la biodiversidad con mucha poesía, con mucho lirismo, yo creo que la ciencia se puede transmitir con emoción, con pasión, y a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Porque la ciencia no es algo frío, algo impersonal, algo que parece como solo para expertos que hablamos un lenguaje muy raro. No, puede llegar a toda la población y emocionar. Y esa es la gracia y eso es lo que nos hace más humanos también a los científicos.
La verdad es que estamos en un mundo extraño. Has mencionado la palabra vida y ahora el mundo se ha transformado, está viviendo lo que está viviendo por un virus que no responde a la vida exactamente. No sabemos si es vida, si no es vida, pero se comporta como si la tuviera.
Bueno, realmente los virus, cuando hablamos de virus y de estas entidades replicativas que acompañan a las células, pues no los podemos considerar seres vivos en realidad. Porque si definimos la vida como un sistema químico que se autorreplica y evoluciona, más o menos así es como lo entendemos hoy en día, pues asumimos que la vida tiene que tener 3 partes. Replicación del material genético, que es el que se pasa a la descendencia, en nuestro caso es el ADN. Un metabolismo, que es una serie de reacciones para intercambiar la materia y la energía con el entorno. Y un compartimento, algo que te permite diferenciarte a ti como ser vivo del resto. Bueno, pues los virus no tienen metabolismo. Los virus lo que hacen es robar el metabolismo a las células que parasitan y, por lo tanto, no tienen todas las características y, por lo tanto, lo más correcto es no considerarlos seres vivos. Pero fíjate si hacen cosas importantes, ¿no? Como este coronavirus que nos está complicando tanto la vida durante el último año y medio, ¿no? Entonces, a nivel evolutivo, también los virus han sido muy interesantes a lo largo de toda la historia de la vida. Y es la evolución de las células junto con los virus lo que nos ha traído hasta aquí.
Y de hecho la microbiología, ¿no?, es una de las cosas que se intenta localizar en esos posibles planetas o satélites a la hora de intentar ver, aunque sea una mínima expresión de vida. Yo no sé qué tipología de vida podríamos intentar localizar según todas tus investigaciones y tu experiencia. Por ejemplo, en planetas o en satélites que hoy por hoy nos están diciendo que por indicios, pues por restos de agua o por otras cosas, esas firmas biológicas, ¿no?, que se están intentando ahora localizar a la hora de ver si hay vida en otros sitios. ¿Qué factores son los determinantes? ¿Qué es lo que tú crees que podríamos intentar localizar así o buscar en esos planetas a la hora de intentar localizar vida?
Pues sí, realmente esos lugares donde buscamos vida tienen que tener al menos agua, moléculas orgánicas y una fuente de energía. Eso es lo mínimo, digamos, que necesitamos para considerar que un lugar es habitable, entre comillas, es decir, que algún tipo de vida puede haberse desarrollado ahí. ¿Y qué tipo de vida buscamos? Pues fundamentalmente vida microbiana, microorganismos, como decías, que se parezcan o no a los microorganismos terrestres, pero que sean como mucho vida unicelular. No estamos buscando, a diferencia de la ciencia ficción, ¿no?, marcianitos ni seres que se parezcan a los humanos, así antropomórficos, ¿no?, ni siquiera otros animales o plantas. No, buscamos microorganismos que nos parece que es la opción más posible, ¿no? Entonces, con eso, a nivel científico, quedaríamos más que satisfechos, encontrando, por ejemplo, bacterias en Marte. Eso sería quizá el mayor descubrimiento de todos los tiempos.
Y si le pregunto a Carlos Briones Llorente si cree que el universo es un hervidero de vida o si estamos solos, ¿por qué se decantaría?
Buena pregunta, ¿verdad? A eso
dedico, la del millón, ¿no?
A eso dedico 500 páginas en mi último libro y no lo logro responder. Pero sí, realmente yo creo que vida de este estilo que estamos hablando, vida microbiana o vida de algún sistema molecular más o menos complejo, probablemente haya mucha en el universo. Yo me niego a pensar que la Tierra sea muy especial en ese sentido. O sea, la Tierra es un planeta que a nivel geológico y a nivel químico pues es muy vulgar, digamos. Vamos a quitarnos esos prejuicios de que vamos a ser un planeta muy especial. Es especial porque aquí ha surgido la vida. Pero a nivel geológico y químico es muy parecido a muchos billones de planetas que hay en el universo.
Y hablando de ese origen de la vida, ¿qué opinas de esa hipótesis que algunos científicos afirman que a lo mejor el planeta Marte, que ahora tiene unas condiciones de vida pues realmente para los humanos imposibles, pudiera haber dado origen a esa opción de origen de vida, nunca mejor dicho, en la Tierra?
Bueno, pues Marte, la gracia que tiene este planeta, y por eso lo estamos investigando tanto, es que cuando aquí surgió la vida, hace unos, como decíamos antes, 4.000 millones de años redondeando, pues las condiciones de Marte eran muy parecidas. De hecho, el hemisferio norte de Marte estaba ocupado por un gran océano de agua líquida. Entonces se parecía mucho a la Tierra. Y claro, la cuestión es, como luego cambió mucho el planeta porque perdió la atmósfera prácticamente toda, perdió el agua superficial y hay una parte del agua que se quedó unida a los minerales y otra parte congelada en los polos, pero dejó de haber agua líquida en la superficie. Entonces, claro, la duda que tenemos es si surgió la vida en Marte, no lo sabemos, pero en el caso de que surgiera, ¿se habrá mantenido de alguna forma allí, escondida, digamos, en el subsuelo, o se habrá perdido para siempre? Y claro, eso nos lleva a pensar, disculpa, nos lleva a pensar en otra posibilidad. A lo mejor en ese momento en el que sí que había vida en Marte, en esa época, de entre 4.000 y 3.500 millones de años, vamos a decir, si es que había vida allí, a lo mejor pudo salir de allí alguna roca, gracias al impacto de un meteorito que acabara cayendo en la Tierra, y a lo mejor inoculó de vida la Tierra. Y en ese caso, todos seríamos marcianos, herederos de aquella vida. No hay ninguna prueba para esto, pero podría ocurrir.
Hay 12 formas, 12 tipos, bueno, hay muchas, pero en esta conversación pensamos en 12 formas de vida, la pequeña, la molecular y la vida que es más o menos como nosotros. Si existen otros seres en el universo, en algún lugar, como nosotros, están basados en las mismas propiedades químicas, ¿se parecerían a nosotros? ¿Solamente las propiedades químicas que ha generado la humanidad son factibles para que se desarrolle vida? ¿O pueden tener otra base que no sea por ejemplo, la del sicilio que tenemos aquí nosotros?
Bueno, o sea, hay muchas preguntas en una. Una cuestión es, a nivel bioquímico, ¿serán iguales las otras vidas o serán distintas? Pues eso no lo sabemos todavía. La vida probablemente esté basada en carbono y en agua, como aquí, en cualquier otro sitio en el que haya vida, porque a nivel químico son los mejores componentes, pero a lo mejor no tiene proteínas, a lo mejor no tiene ADN. ¿Sabes? A lo mejor tiene una bioquímica muy, muy distinta, no lo sabemos. Y luego, a partir de no saber esa parte tan inicial, pues todo lo siguiente ya también está lleno de interrogantes.
Claro.
Porque no sabemos si la evolución ha sido parecida, no sabemos si han surgido, por ejemplo, pluricelulares, por ejemplo, animales, por ejemplo, humanos o similares, ¿no? Entonces, es mucho más probable que haya otras vidas a que haya otras vidas inteligentes, lógicamente.
Y en el caso de que pongamos, no sé, la hipótesis, igual que tú en ningún momento te hubieses imaginado que al final te ibas a dedicar o te iban a dar la oportunidad de estudiar o investigar en un laboratorio de astrofísica. Si te dicen ahora mismo, tienes la posibilidad de explorar in situ en un planeta y buscar pues eso, esos parámetros o intentar incluso ver si hay posibilidad de que en algún momento dado los humanos pues tengan que estar allí durante un tiempo. ¿Tú te atreverías a ir cual astronauta científico a un planeta? Y en el caso de que te pudieran dar a elegir un planeta con más posibilidades, ¿cuál elegirías?
Bueno, qué plan más interesante, ¿no? Me estarían proponiendo. Claro, yo sí me animaría porque yo soy muy aventurero, a mí me gustan los retos y las experiencias nuevas y todo eso, no hay ningún problema en ese sentido. Pero, claro, me gustaría un poco tener la seguridad de que el viaje va a ser, digamos, tranquilo a nivel de, sobre todo de la radiación que voy a recibir. Porque el problema cuando sales ahí fuera es que dejas de estar protegido por la capa de ozono, dejas de tener un filtro contra la radiación y realmente te llega mucha radiación del sol. Y claro, eso es mutagénico, ¿no? Entonces no es cuestión de hacer un viaje maravilloso y luego volver con cáncer, porque has tenido mucha radiación. Pero bueno, si de hecho eso es lo que está, digamos, ralentizando la llegada de humanos a otros lugares. Ese es el principal problema, las cuestiones sanitarias, digamos. Pero cuando eso esté solucionado, vamos, me estaría encantado de viajar a otro lugar y apostaría por Marte, el más cercano, para un viajecito, porque de esa forma en 7 meses llegamos, ¿sabes? Uh-huh. Sin embargo, otros lugares que me interesan mucho a nivel científico, como son los satélites de Júpiter y de Saturno, están muchísimo más lejos. Ahí el viaje son 8 años. Entonces, claro, 8 años de viaje y otros 8 de vuelta para estar allí trabajando, no sé, un par de años, ¿no? Al menos, ya que hemos ido, ¿no? Habrá que estar 2 años. Pues se me hace un poquito largo. Pero, en cambio, a Marte sí que iría. Sí que me parece que es una buena relación entre el tiempo que tardas en ir y el rendimiento que puedes obtener.
Por lo tanto, en tu opinión, en Marte, en las lunas de Júpiter, ¿pueden existir algunas formas de vida molecular muy pequeña, pero esa es factible? ¿Se da una serie de condiciones que la hacen factible?
Sí. Tanto el subsuelo, la superficie de Marte no, porque está muy azotada por la radiación, como veíamos antes, pero el subsuelo de Marte y el océano interior que tienen algunos satélites como Europa, satélite de Júpiter, o Encélado, satélite de Saturno, son lugares que llamamos habitables, como decía antes, es decir, que se dan esas condiciones para la vida. Ahí es donde digamos, hay que buscar, ahí es donde tienen que ir las misiones.
Sí. Y nuestro planeta, hoy por hoy, que nos están avisando constantemente con el calentamiento global, con el cambio climático, ¿crees que realmente esa fecha fatídica, casi apocalíptica, de 2050 va a ser como una cuenta atrás, como diciendo, intentamos cuidar nuestro planeta, o casi no vamos a tener tiempo de buscar, intentar vivir en otro, y nos estamos cargando este? ¿Eres tan negativo o piensas que hay posibilidades de que esto salga a flote?
Hombre, yo quiero pensar que no vamos a ser tan irracionales de acabar, digamos, haciendo que este planeta sea inhabitable, ¿no? La verdad es que vamos por mal camino, en el sentido de que hemos cometido muchos errores y hemos alterado mucho, por ejemplo, el clima, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una época de calor extremo en muchos lugares del mundo. Se ha llegado a los 50 grados casi en Canadá, que eso es una locura. El permafrost siberiano se está deshelando. En fin, estamos haciendo muchas barbaridades. Pero yo quiero pensar que los gobiernos van a tomar cartas en el asunto realmente y van a intentar parar esta locura, ¿no? De hecho, también tenemos que pensar una cosa. Lo principal que puede pasar es que acabemos con nosotros mismos, con nuestra especie. La vida como tal en el planeta va a reaccionar, hagamos lo que hagamos aquí. La historia de nuestro planeta ha sido la historia de la adaptación de la vida a condiciones extremas, a cambios ambientales, a catástrofes. Y hagamos lo que hagamos los humanos, no vamos a acabar con la vida del planeta, ni vamos a acabar con el planeta. No tenemos, por muy burros que seamos, digamos, no tenemos tanto poder. Entonces, lo que sí podemos es poner nuestra propia vida en peligro.
Has mencionado, me parece muy importante, además, saber tu opinión, la opinión de un químico sobre un asunto como, lo has citado, el permafrost siberiano. Hace tan solo unas semanas se producía y teníamos constancia de que, gracias a la descongelación de ese hielo, una molécula había vuelto a la vida. Se están abriendo puertas que no imaginábamos, casi de ciencia ficción. ¿Esto puede ser habitual en el futuro?
Bueno, sí, se está ocurriendo cosas como eso, especies microbianas que estaban congeladas desde hace muchísimo tiempo y que vuelven a reproducirse. Se están encontrando, por ejemplo, momias, ¿no?, de mamuts y cosas así, ¿no? De animales que habían estado congelados en el hielo y que ahora vuelven a estar en la superficie y los podemos estudiar. Lógicamente no los podemos revivir, pero sí los podemos estudiar porque quedaron, nunca mejor dicho, congelados en el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como estamos cambiando sobre todo el hemisferio norte, las condiciones, y lo estamos calentando, pues están pasando cosas diferentes. Estamos introduciendo presiones selectivas en el ambiente y la vida, como decíamos antes, va a reaccionar a ello y nosotros mismos vamos a poder tener a lo mejor descubrimientos de seres vivos o de condiciones geológicas o lo que sea que estaban ocultas bajo el hielo y que ahora afloran.
No deja de ser curioso, también un poco poético, el hecho de que la humanidad se pueda destruirse antes de descubrir si no estamos solos. Bueno, poético, dramático, ¿no? Que descubrir semejantes a nosotros en algún sitio del universo, o por lo menos que se den condiciones, dependa eso de que nosotros logremos sobrevivir a nuestra autodestrucción planetaria, claro. Quiero decir.
Sí, sí, efectivamente. Como especie, como sociedad, como digamos esta masa de 8.000 millones de humanos que somos ahora casi, tenemos que ser capaces de no poner en riesgo nuestra propia vida. Como te decía antes, no va a ser la vida de la Tierra con la que acabemos, pero sí puede ser que acabemos con nuestra especie, ¿no? Y de hecho la sobrepoblación que tenemos ahora es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos como especie. Y no es casual que surjan pandemias como mecanismo de control de la población. Cuando crecemos mucho, vamos a entornos naturales en los que no deberíamos entrar, a ecosistemas que no nos pertenecen y los colonizamos sin ningún pudor, digamos, y entonces al final pues hay patógenos que saltan de otros animales a nosotros, y eso es un mecanismo regulador de la propia naturaleza. Todo esto puede seguir ocurriendo y es lo que tenemos que vigilar, sin duda.
Como científico de mente inquieta y que siempre estás intentando, ¿no?, conocer más cosas, yo no sé si hay algo que te gustaría, que soñarías con ello, que dijeras, me encantaría resolver el origen de la vida sobre este tema, algo que tú tengas ahí, claro. Como que, no sé, que intentaras transmitirnos.
Hay muchos, o sea, todos los científicos somos gente, como bien dices, inquieta y con ganas de investigar y de aprender, ¿no? En mi caso, pues, ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Es una pregunta que me llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que empecé a estudiar química, desde que di la mano a Severo Ochoa, ¿no? Volviendo a lo que decíamos antes. Entonces, he hecho algunas cositas en ese sentido, he puesto algunas piezas del puzzle, ¿no?, en colaboración con colegas y con personas de distintos institutos. Pero, bueno, pues me gustaría trabajar más en eso, dedicarle más tiempo, digamos, durante mi vida profesional y acabar, pues bueno, descubriendo alguna cosita más, ¿no? No, nadie puede pretender decir que va a descubrir cómo surgió la vida en la Tierra, porque eso es algo muy difícil y probablemente nunca lo lleguemos a saber. Nunca lleguemos a saber qué pasó hace 4.000 millones de años, ¿no? Pero bueno, hacer cosas como las que yo hago en el laboratorio con mi grupo, de ver cómo evolucionan las moléculas de ácidos nucleicos, por ejemplo, cómo se comporta el ARN, si fue una molécula importante en el origen de la vida, los virus de ARN también, si son entidades que nos pueden dar pistas en esa transición entre la química y la biología. Bueno, eso me interesaría mucho. Y también si pudiera colaborar al descubrimiento de vida en otro planeta o satélite, lógicamente, pues me encantaría.
Sabes que hemos estado muy pendientes del proyecto SETI, que nos hemos quedado con las ganas. Ahora está el proyecto SETA, que es intentar buscar tecnología de extraterrestres o similar en la Tierra. Yo no sé si tecnológicamente podría haber algo, aunque fuera un sistema solar súper, súper lejos, que fuera fiable para intentar localizar eso que estás diciendo, origen de la vida. Algo que tú veas que de las cosas que están puestas en marcha, de los proyectos que hay ahora mismo puestos en marcha, el que nos podría dar, no sé, más sorpresas positivas.
Bueno, ahora hay muchos proyectos interesantes en el campo de la búsqueda de planetas extrasolares, es decir, planetas que están orbitando en torno a otras estrellas. Ya se conocen más de 4.400, que es una cifra muy interesante, teniendo en cuenta que hace solo 25 años que se descubrió el primero, o sea, esto va muy rápido. Y el reto principal es intentar descubrir planetas que tengan condiciones para que se pueda haber desarrollado la vida. Ya se conocen unos 50 de esos y, bueno, se están investigando con mucha dedicación. Yo creo que por ahí va a ir buena parte de las noticias interesantes de las próximas décadas.
Químico, uno de los científicos más destacados de este país, ha estado esta noche con nosotros. Carlos Briones, mil gracias.
Gracias a vosotros. Un placer compartir una noche bajo el cielo estrellado. Y con Ondas de Radio de por medio. Gracias a vosotros.